Un fuerte saludo y abrazo de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Ellos les mandan saludos, sus pastores, les amamos mucho y yo de forma particular he llegado a apreciar mucho a esta iglesia, a sus pastores, a sus dos pastores, a sus jóvenes y también a sus más adultos. Vamos a orar, por favor, vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe y que Él nos dirija y que Él provea tanto para ustedes que van a oír como para mí que voy a estar hablando. Señor, Tú conoces nuestras debilidades. Tú conoces nuestras limitaciones. Y yo te quiero pedir que a pesar de ellas, a pesar de mis limitaciones y a pesar de las limitaciones de los oyentes, Tu Espíritu Santo obre. Nosotros necesitamos que Él obre entendimiento en nosotros, pero no solamente entendimiento para saber qué dice el pasaje y poder sacar preguntas y respuestas claves del pasaje. Más que todo, Señor, necesitamos la luz para poder ver qué dice este pasaje de nosotros de forma particular. Y para nosotros tener la disposición y la actitud de aplicarlo y ponerlo por obra en nuestra vida. Líbranos, Señor, de ser solamente conocedores de Tu Palabra y no hacedores de ella. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy yo quisiera compartir con ustedes acerca de un tema que todos nosotros lidiamos de una manera u otra. Yo quisiera que nosotros podamos compartir en Mateo capítulo 6 acerca de cómo lidiar con la preocupación, cómo luchar contra la ansiedad. Y cuando yo me refiero a vivir preocupado o lidiar con la preocupación, me refiero a ese estado de ánimo en el que nosotros sentimos que nuestra vida está en peligro, se siente en riesgo, se siente en amenaza continua. Es a eso. Y mucho de esto, sentirse en peligro, sentirse en amenaza, tiene que ver con nuestra imaginación. Cómo dejamos correr a nuestra imaginación y nuestro corazón se llena de temores. Un ejemplo. Yo no sé cómo ha sido su experiencia en el dentista, cuando van al dentista. Pero cuando yo voy al dentista y me siento en el sillón, todo está bien, yo sé que eso es importante, yo sé que me van a hacer un bien. Pero inmediatamente que yo escucho a lo lejos el... Mi cuerpo comienza a dispararse los sensores de peligro, peligro, peligro. Y uno comienza a pensar, y uno dice, ¿tú te imaginas que ahora yo me encuentre en otra caries tan profunda como la otra? Y usted comienza a imaginarse sentado en el sillón del dentista con la mano sudorosa agarrada y la dentista. Y ella le dice, no se preocupe que estamos acabando. Y usted sabe que eso no es verdad. No están acabando. Y después se imagina el... Escupa. Y usted comienza a imaginarse toda esa situación y ya comienza a llenarse de temores. Lo que no es un peligro, ya para usted, usted lo comienza a sentir como si estuviera en el sillón. Bueno, algo así es la ansiedad. Pero ustedes pueden decir, eso es un ejemplo como... Es verdad, pero hay ejemplos más serios. Por ejemplo, usted ya pasa los 40 años, tiene familia, y usted sabe que en el trabajo no le está yendo muy bien. No está cumpliendo con las metas laborales, no le cae bien a su jefe. Él es el que tiene el problema, obviamente, pero usted sabe que su trabajo está en riesgo, está en peligro. Y usted entra cada día a la oficina con esa sensación de hoy puede ser que pierda el trabajo, déjame ver cómo me conduzco. Y usted comienza a darle rienda suelta a la imaginación y comienza a pensar, ¿tú te imaginas que a mí me despidan? ¿Qué yo voy a hacer? A mi edad ya no se consigue trabajo. ¿Y el seguro médico? Yo no tengo nada para comenzar un negocio. ¿Qué yo voy a hacer con mis hijos? Yo no lo voy a poder seguir mandando al colegio. Y la universidad ni se diga. Y usted comienza a pensar sobre eso y su alma comienza a sentirse agitada. Y usted comienza a ser, siente que pierde hasta la respiración. Pero ¿qué tal acerca de la enfermedad o el temor a la muerte? Hace unos años atrás, mi papá pasamos por la enfermedad trágica de mi papá, un cáncer. Y fue algo realmente sorpresivo para todos. Y fue muy fulminante. Y en los últimos días de mi papá, estuve interno, a eso de 10 días, fueron los 10 días más intensos que yo jamás he vivido. Todos los días el escenario cambiaba. Todos los días habían decisiones que tomar de vida o muerte. Uno llegaba y el escenario había cambiado a como estaba ayer. Y en unas pocas horas había que volver a tomar otra decisión. Y no solamente usted, sino juntar a toda la familia, discutir con la mamá, con los hermanos, a considerar los gastos médicos, todas estas cosas. Pero un temor en particular que a mí se me añadió fue el temor de ¿qué tal si dentro de algunos años soy yo el que estoy en esa cama? Porque varios de mi familia han muerto de cáncer. Así que, genéticamente hablando, yo tengo muchas probabilidades. Así que en las noches yo llegué a lidiar por muchos días con temores, levantándome de noche o no pudiendo dormir, pensando, ¿y si a mí me pasa eso? Y mi mayor preocupación no era la muerte, no era el temor a la muerte en sí, era el proceso de llegar a la muerte. Mi papá había quedado paralizado de su lado derecho completo. Y yo comenzaba a pensar, ¿tú te imaginas que yo me quede paralizado del lado derecho completo? Y usted se comienza a imaginar y como a hacer ensayos de cómo sería su vida así. Y después peor todavía. Uno piensa en los hijos. Mis hijos tienen mis genes. ¿Y qué si les da cáncer a ellos? ¿Cómo yo voy a lidiar con eso? Y así que algo que estaba muy lejos de mí, un peligro del cual yo no tenía ninguna amenaza, mi mente y mi corazón se dejaron arropar por ello. Así que comencé a sufrir de ansiedad por unos días. Luego el Señor me ayudó a poner mis pensamientos y mis emociones en su sitio. Así que esto es la ansiedad. Es esa preocupación, ese sentir que hay una amenaza y muchas veces imaginaria. Todavía no ha llegado. Y yo quiero compartir con ustedes hoy a ciertas ideas, ciertas verdades que Jesús trazó en Mateo capítulo 6. Y nos vamos a estar enfocando desde el versículo 25 al versículo 34. Ese va a ser el enfoque del día de hoy. Y en esos versículos, apenas en 10 versículos, Jesús menciona 6 ocasiones. En 6 ocasiones Él repite, no os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis, no se afanen con tanta angustia. Así que Jesús definitivamente está enfocado en el tema de la preocupación y la ansiedad en este pasaje. Pero miren cómo empieza el pasaje. Versículo 25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Párenlo ahí. Siempre que uno se encuentra con un por eso os digo, uno puede asumir que la persona ha venido hablando y ahora tiene que llegar a una conclusión y dice, por eso te digo, ¿qué significa? Que todo lo anterior son las verdades, son las razones, y esto ahora viene a ser la conclusión o la aplicación. ¿Qué era lo que Jesús estaba hablando? Por lo que ahora Él dice, la aplicación práctica de esto es, no te preocupes. Vayan conmigo desde el versículo 19. Vayan conmigo al versículo 19. Del versículo 19 al versículo 24, Jesús pone delante de su audiencia tres imágenes, tres parábolas. Y el punto de las tres parábolas es ayudarnos a examinar nuestros corazones y ver en qué nuestros corazones se estaban enfocando. ¿A qué le estaban prestando atención? ¿Qué estaban persiguiendo? La primera imagen que él usa es la imagen de un tesoro. Versículo 19. No os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el herrumbe es el óxido, destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe destruye, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lo primero que Jesús le dice es lo siguiente: todos nosotros andamos en búsqueda de un tesoro, sea que tú estés consciente de eso o no. Todos nosotros andamos en búsqueda de algo que uno dice: si yo tengo eso, me siento seguro, me siento tranquilo, me siento guardado, siento que mi vida sería muchísimo mejor si yo tuviera mucho de esto. ¿Qué es eso en tu vida? O dicho de otro modo, si a ti te quitan qué, tu vida sería miserable. Y yo no digo triste, cada vez que nosotros, toda pérdida, a usted se le pierde una camisa que usted quiere mucho, que era muy significativa para usted, y es lógico que le dé cierto tipo de tristeza. Pero yo no le estoy preguntando, si tú pierdes qué, te daría pena, te daría tristeza. No, es que si tú pierdes qué, tú no sabes cómo seguirías viviendo. Bueno, ese es tu tesoro. Y Jesús lo que dice es: tengan mucho cuidado de fijar su atención, de fijar su mirada en acumular cosas aquí en la tierra. Todo aquí en la tierra, todo lo que es terrenal, tiende hacia la corrupción, tiende hacia dañarse. Él habla de la polilla, se daña la ropa, se daña el vestido, el herrumbre o el óxido, las cosas se oxidan, se deterioran. Y aun si no se deterioraran y tú lograras mantenerlas guardadas, también están en peligro porque pueden venir ladrones. Entonces tú comienzas a lidiar con: tengo la alarma, puse el hierro y todo eso. Pero ¿saben qué? Aun si no se daña y aun si nunca se lo roban, un día usted se muere y lo pierde. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos: tengan mucho cuidado de poner toda su confianza, toda su seguridad en algo que es tan fácil de perderse. Más bien, pongan sus tesoros, pongan su seguridad, pongan su confianza en cosas que están en los cielos y en cosas que solo vienen del cielo. Y ahí da el versículo famoso de: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. En lo que tú le pones atención, lo que tú tratas de guardar, lo que tú tratas de cuidar, ahí tu corazón se involucra. La siguiente imagen que él usa es la imagen de la lámpara del ojo, es el cuerpo. Esa parábola es bastante compleja. Yo le voy a decir lo que yo creo que significa según el contexto, ¿de acuerdo? Jesús dice básicamente: según tu ojo, sea bueno o sea malo, el ojo funciona como una ventana que así entra la luz a tu cuerpo. Si tu ojo es bueno, la luz que entra es buena. Si tu ojo es malo, la luz que entra a tu cuerpo es mala y afecta toda tu vida. Lo que yo creo que él está diciendo es: en lo que tú te fijas en la vida, en lo que tú te enfocas, lo que tú persigues con tus ojos, en lo que tú pones tu mirada, eso va a afectar directamente cómo tú vives la vida. Así que, ¿a qué tú le estás prestando atención? ¿Qué tú estás buscando continuamente? Eso va a afectar tu vida interior, va a afectar tus deseos, tus afectos, lo que tú persigues. Y la tercera imagen que él usa es la de la esclavitud. Versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando ustedes escuchen aquí acerca de amos y señores, no piensen que estamos en términos modernos, como nadie puede tener dos jefes. No, en aquella época estábamos hablando de un amo y de un señor. Alguien que tenía como propiedad a un esclavo. Y lo que Jesús está diciendo es: un esclavo no puede servir a tiempo completo, fielmente, a dos amos. No lo puede hacer. Porque el tiempo que él le dedique a uno, las energías que él le dedique a este de aquí, no las va a tener para ofrecérsela a este. Así que este esclavo va a estar que tener que decidir a cuál de los dos le va a dar mayor vitalidad, mayor energía, mayor atención, mayores bienes. No se puede con los dos. Así que Jesús dice, de igual forma pasa con Dios y las riquezas. Tú no puedes servir a los dos. Tú no puedes dedicarte a los dos. Tú no puedes vivir para los dos al mismo tiempo. Si te dedicas a uno, el otro se va a ver afectado. Así que por eso, fíjense cómo las tres parábolas, de alguna manera u otra, dicen, ten mucho cuidado en qué tú pones tu corazón. Ten mucho cuidado en qué tú persigues. Ten mucho cuidado de a quién tú le das tu alianza, a quién tú eres leal. Lo que Jesús está diciendo es, yo no quiero discípulos en mi reino con corazones divididos. No se pueden tener corazones divididos. Y ahora en el versículo 25 dice, por eso os digo. Recuérdense, él está hablando acerca de no acumular tesoros, acerca de la riqueza, acerca de aquello le presto atención en mi vida. Y ahora dice, por eso. Conclusión, aplicación. No os preocupéis. Y esa palabra preocuparse es interesante. En el griego, en el lenguaje original, la palabra es un, digamos así, el juntar dos palabras. Y lo que significa es mente dividida. Esa palabra ahí, preocuparse, cuando usted va al griego, lo que quiere decir es mente dividida. ¿Y saben lo que está diciendo Jesús? Si tú tienes un corazón dividido entre Dios y cualquier otra cosa, tú vas a tener una mente dividida. Tú vas a tener una mente que va a estar diciendo esto o aquello, esto o aquello. Tú vas a vivir en perturbación. Tú vas a vivir en agonía. Así que tenga mucho cuidado. Y aquí déjenme hacer un paréntesis. Alguien puede decir, bueno, eso le pasa a los que creen en Dios. Los que son cristianos son los que tienen ese debate entre Dios y las riquezas. Pues usted sabe qué, yo no voy a sufrir de eso porque yo estoy muy claro que con las riquezas lo mío. Yo estoy muy claro que es cosas de este mundo lo mío. Así que yo no voy a tener una mente dividida, yo estoy clarísimo. Es una sola cosa que yo estoy persiguiendo. Pues sabe qué, igual tú vas a sufrir de preocupación y de ansiedad. Un autor secular, posmoderno, se llama David Foster Wallace, o se llamaba David Foster Wallace, dijo algo muy interesante. Este autor no era cristiano. Y él decía, hablándole a una audiencia, él decía, no existe, en la vida adulta, no existe tal cosa como el ateísmo. No es cierto en la vida diaria que uno puede vivir sin darle su a reverencia y su adoración a algo. Todos nosotros ponemos nuestra vida alrededor de algo que adorar. Y él decía, pero ten mucho cuidado, porque sea lo que sea que tú decidas adorar, te va a comer vivo. Él decía, decide adorar a las riquezas y siempre te vas a sentir pobre. Nunca vas a tener suficiente. Decide adorar a tu físico, a lo atractivo, a la belleza. Y vas a morir un millón de muertes cada vez que pasen los años y las edades, hasta que finalmente te entierren. Decide servirle al intelecto y siempre te vas a sentir bruto. Siempre vas a sentir la tensión de que se van a dar cuenta que tú no sabes de todo, pero que tú tienes que poner una postura de que sí tú sabes todas las respuestas. Y yo quiero añadir, dedícate a servirle al placer y vas a terminar adicto e insatisfecho. Dedícate a perseguir el entretenimiento y vas a vivir perdido y aburrido. Pero él decía, ¿saben qué es lo peor de todas esas adoraciones o el rendirle culto a estas cosas? Lo peor es que lo hacemos de manera inconsciente. Ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos adorando. Y él describió esto de una forma muy llana, lo que en la Biblia se reconoce como idolatría. Esto es idolatría. Cuando ustedes ponen su confianza, su seguridad, su esperanza en cualquier cosa que no es Dios, uno la persigue, la persigue, la persigue, y cuando la tiene, fracasa. En cierta manera, es como decía Salomón, que en Eclesiastés capítulo 1, capítulo 2, que él se dedicó a perseguir el sentido de la vida. Y él dice, yo me dediqué a buscar el sentido de la vida, el propósito, ¿de qué se trataba esto? Y él dice que lo buscó en el conocimiento, intensamente en el conocimiento, y Salomón era el hombre más sabio que ha existido después de Jesús. Pero era el hombre más sabio. Y él dice, cuando yo llegué al nivel de sabiduría que uno podía llegar, dije, no es esto. Luego dice, me dediqué al placer. No le negué a mis ojos nada. Pero no era un loco viejo dedicándome al placer y cayendo borracho y dando vergüenza. No, no. Él dice, con mesura. Él era un catador de los deleites de esta vida. Y él dice, ¿saben qué? Después me di cuenta que tampoco era eso. Me dediqué a los proyectos, a hacer edificios, jardines. No era eso. Me dediqué al arte, a la música. Tampoco era eso. Y después de que él terminaba cada uno de esos proyectos de búsqueda de propósito en la vida, ¿saben qué él decía? Esto es vanidad de vanidades. Es correr tras el viento. ¿Saben qué? A veces las personas que tienen éxito, mucho éxito, viven en mayor angustia que las que no tienen éxito. Porque las que no tienen éxito piensan, tienen la esperanza de que cuando yo alcance eso, yo voy a estar bien. Las que tienen el éxito, ¿saben lo que les pasa? Lo alcanzaron. Y cuando lo alcanzaron, dicen, no era esto lo que yo realmente necesitaba. Así que necesito buscar otra cosa. Y otra cosa. Y ahí es donde el alma entra en angustia y en ansiedad. Así que fíjense que todos nosotros seamos creyentes en el Dios verdadero o creyentes en dioses falsos. Todos nosotros sufrimos algún tipo de angustia. Pero miren lo que dice Jesús. Miren lo que dice Jesús. Uno esperaría, en el versículo 25, que cuando Él dice, por eso os digo, no os preocupéis del lujo y de las riquezas. Uno esperaría eso, porque Él acaba de decir, no le sirvan a las riquezas. Pero fíjense lo que dice Jesús. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Jesús le está diciendo a sus discípulos, óigame bien, no se preocupen ni siquiera de lo básico. Algunos de ustedes podrían estar aquí diciendo, no, pues yo no pretendo ser rico. Yo lo que quiero tener la tres comidas. Yo no pretendo, a mí no me importa marca, ni que si tiene caballito ahí, o a mí no me interesa marca. Yo lo que quiero tener ropa suficiente para no repetir tanto para la iglesia. Poderle cambiar los tenis al niño porque lo desbarata cada tres meses. ¿Eso es lo que yo quiero? ¿Sabes qué? Jesús dice, tampoco por eso te preocupes. Tampoco por eso te agites. Tampoco por eso te pongas ansioso. Y fíjense que Jesús es tan tierno que Él pudo haberle dicho simplemente, eso sería idolatría. Sin embargo, ahora Él comienza a darle argumentos a sus discípulos de lo siguiente. Y las dos ideas que yo quiero dejarle hoy clara en su cabeza son estas dos. Primero, uno sufre ansiedad o preocupación dependiendo de lo que uno valora. Los versículos que veníamos viendo. ¿Qué yo valoro? ¿Qué yo estoy buscando en la vida? ¿En qué yo encuentro seguridad? Según eso, si es otra cosa que no es Dios, tú vas a sufrir de ansiedad. Ahora, la siguiente cosa que Jesús pone delante de sus discípulos y delante de nosotros es lo siguiente. ¿Qué tanto tú crees que Dios te valora? No solamente que tú valoras, es que tanto tú crees que Dios te valora. Y miren su argumento. Él dice, no os preocupéis por esto, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Él dice, señores, ¿qué es más difícil, estar vivo o tener comida? Está vivo. Si Él hizo lo más difícil, Él no te va a dar lo más fácil. ¿Qué es más difícil, diseñarle un cuerpo a un hombre y tener el cuerpo bien armado o conseguirle una ropita? No, el cuerpo es mucho más difícil que la ropa. O sea, Él le dio eso. ¿Ustedes creen que para Él es difícil la ropa? Así que Jesús está argumentando con, si Dios te ha dado lo más, no te va a dar lo menos. Pero ahora, Él da otra línea de argumento y dice, en el versículo 26, mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa? ¿Por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Fíjense la argumentación de Jesús. Él no cuida de su creación. Él no cuida de las aves. Ellas no hacen lo que ustedes los humanos hacen. Nosotros como humanos salimos, trabajamos, cosechamos, sembramos, cosechamos, guardamos en graneros, hacemos decisiones de qué tanto vamos a almacenar. Las aves no hacen eso. Y todos los días, tu Padre, y fíjense cómo Jesús le quiere decir, le quiere martillar, le quiere tornillar esa idea en la cabeza a ellos. Tu Padre Celestial las cuida a ellas. ¿Por qué tú dudas que Él lo va a hacer de ti? Tú no vales muchísimo más para ella, para Él. Y fíjense esto, mis hermanos. Ustedes pueden decir, sí, es verdad, usted está hablando de no preocuparme por la ropa dentro de un tiempo, por la comida. Pero ¿qué tal si es que es real? Yo estoy sufriendo algo realmente ahora. Yo no estoy hablando de un problema que me estoy imaginando. Es de algo real ahora. Fíjense lo que hace Jesús en Lucas capítulo 12. Déjenme leérselo. En Lucas capítulo 12, Jesús manda a sus discípulos, ha mandado a sus discípulos a una misión, le está hablando de cómo ellos van a hacer la misión, y en el versículo, del versículo 1 al versículo 3, Él está advirtiendo en contra de la hipocresía. Él dice, tengan cuidado y que se conviertan en unos hipócritas como los fariseos. Y en el versículo 4, Él les dice lo siguiente. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que hacer. Sí, paren ahí un momentito. Traten de entender un poco a Jesús. Él está animando a sus discípulos. Y le está diciendo, señores, no le tengan miedo a los hombres. ¿Ustedes saben por qué muchas veces nosotros somos hipócritas? ¿Y por qué nosotros aparentamos? ¿Y por qué ustedes van a dejar de hacer ciertas cosas en el ministerio por miedo a los hombres? ¿Saben qué? No le tengan miedo a los hombres. Y lo que uno quisiera haber oído de Jesús es, no le tengan miedo a los hombres. Nadie le va a poner un dedo a ustedes encima. Se los aseguro. Pero no es eso lo que dice Jesús. Jesús le dice, no le tengan miedo. Lo peor que ellos pueden hacer es matarlo y ya. Y uno dice como, ¿y ya? O sea, ¿algo más, Jesús? Sí, hay algo más. Jesús dice en el versículo 5, pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder de arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. Jesús le está diciendo, tengan mucho cuidado si ustedes por temor a los hombres dejan de hacer cosas por el reino. Porque lo peor que un hombre puede hacerles es matarlo. Eso es grave, eso es serio. Pero cuán grave es que aquel que está en los cielos y tiene en sus manos tu vida, te puede matar, te puede fulminar y luego desecharte al infierno. ¿De verdad es a los hombres a quien tú debes de temer? Ahora, Jesús tenía esa capacidad de ser duro y luego ser tierno. Miren lo que él dice en el siguiente versículo. ¿No se venden 5 pajarillos por 1/4? Eso era nada de dinero. Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Ni uno de ellos, hay otras versiones que dicen, cae al piso si su padre no lo permite. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Jesús le está diciendo a sus discípulos, óiganme, ni siquiera los pajaritos que valen nada en el mercado, no hay un pajarito que caiga al suelo sin que su padre haya dado la orden y lo haya permitido. Ustedes no van a caer, al menos que su padre dé la orden y lo permita. Y ustedes valen muchísimo más que esos pajaritos. ¿Ustedes creen que él no va a tener cuidado de vosotros? Él dice ahí, sus cabellos están contados. Él tiene sus cabellos contados. Yo no sé cuántos de ustedes hoy fueron a peinarse. Se peinaron, en especial las damas, ¿verdad? Que tienen tanto cabello. Se peinaron y después que se peinaron, vieron el cepillo y comenzaron a contar cuántos cabellos se le quedó en el peine. No, quizá usted lo coja y lo limpie el peine. Pero nosotros no andamos contando cuántos cabellos se nos cayeron. Bueno, algunos sí. O más bien cuentan cuántos cabellos le quedan. Pero fíjense esto. Jesús está diciendo, tú ni siquiera cuentas tus cabellos. Eso a ti no te importa. Tus cabellos que se caen a ti no te importan. Pero ¿tú sabes qué? Dios hasta eso lo tiene contado en tu vida. Yo quisiera que si algún día en la providencia de Dios el cáncer es algo real en mi vida, si yo tengo que pasar por quimioterapia y comienzo a perder cabello, yo pueda recordar este pasaje y recordar que cada uno de esos cabellos mi padre los tiene contado y ellos están cayendo y mi padre los está contando y mis células mi padre las tiene contadas y mi padre me está cuidando porque yo valgo para él, porque él me ama, porque él me cuida. Y ustedes saben qué, mis hermanos, es frustrante. Este pasaje es uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras y posiblemente de los que nosotros más usamos para consolar a otros o animar a otros cuando los vemos muy ajetreados. Sin embargo, qué difícil es nosotros parar y decir, oh corazón afanoso, oh corazón temeroso, ¿por qué temes? Mi Padre Celestial me ama, me valora, me cuida y está atento de esto. Miren cómo Jesús continúa diciendo en el versículo 31. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Fíjense que Jesús le dice, cuando ustedes viven ansiosos por cosas de este mundo, ansioso aún por cosas necesarias como la comida, la bebida o el vestido, ¿saben qué? Se están pareciendo a aquellos que adoran a otros dioses, se parecen a los paganos. Ustedes son de otro reino, ustedes deberían tener otro tipo de preocupaciones en la vida, pero no esas. ¿Saben por qué? Y ahora vuelve y él le repite, porque tu Padre Celestial sabe que tú tienes necesidad de todas ellas. Déjeme ser con ustedes gentilmente honesto. A veces a mí me molesta poder escuchar lo platónico que podemos ser los cristianos. Y diciendo, no se necesita de más nada en esta vida, solamente de Dios. ¿Ustedes saben qué? Es verdad, yo necesito de Dios, solamente necesito de Dios para tener esperanza en esta vida y para la próxima vida. Pero si usted tiene a Dios y no come, se muere. Si usted tiene a Dios y no tiene abrigo, pasa frío. Es real. Son necesidades reales de esta vida. Y Jesús no le dice a sus discípulos, no, hombre, eso no son necesidades de nada, Señor. No, él le dice, su Padre sabe que ustedes lo están necesitando. Y si su Padre tiene el poder de dársela, y si su Padre sabe que ustedes la necesitan, y si ustedes le importan a su Padre, no se afanen, esperen tranquilos a su Padre. Esperen tranquilos a su Padre. Pero nosotros con muchísima frecuencia no creemos que realmente nuestro Padre sabe lo que necesitamos, o tiene el poder de darlo, o quiere darlo. Y aunque nosotros no lo decimos así, es interesante que en los evangelios hay un par de capítulos en el que se cuenta de discípulos que entraron en mucha angustia y lo que le dijeron a Jesús fue algo como, yo no te importo. En Marcos capítulo 4 se cuenta de una tormenta en la que los discípulos estaban, y la tormenta era tan intensa que los discípulos, que eran marineros, pensaban que el barco se iba a romper y temían por su vida. Pero Jesús había pasado un día tan malo que estaba durmiendo en el barco. Y ellos van donde Jesús y lo levantan y le dicen, Señor, ¿no te importa que perecemos? Ellos no van donde el Señor y le dicen, Señor, ¿tú puedes hacer algo? Ellos sabían que Jesús podía hacer algo. Señor, despiértate, es que tú no sabes lo que aquí está pasando. No, la preocupación de ellos es, Señor, yo no te importo. En otro pasaje, a Lucas capítulo 10, se cuenta de Marta y María, dos hermanas que eran discípulas de Jesús, amaban a Jesús, invitan a Jesús a la casa. Y cuando querían servirle a Jesús, yo no sé qué pasó, que Jesús comenzó a hablar con María y María se quedó alelada oyendo a Jesús y hablando con Jesús, y Marta se fue para la cocina y comenzó a hacer oficio, se puso el delantal, comenzó a hacer cosas, y dice que se llenó de tantas cosas que se perturbó. ¿Y saben qué? Fue donde Jesús y le dice, a ti no te importa que yo esté sola, dile a mi hermana que me ayude. Decirle a Jesús, a ti no te importo, y después darle una orden, dile a mi hermana que me ayude. Así que fíjense cómo la preocupación y la irritación puede llegar a tal punto que sirviendo a Jesús nos molestemos con Jesús y nos olvidemos de Jesús. Mis hermanos, muy oculto en nuestros corazones, Cuando Dios no nos da lo que nosotros queremos, decimos, pero no es justo. Pero parece que Él no me quiere. O parece que yo estoy pagando algo. Esto me está pasando por algo malo que yo hice. ¿Saben qué? Nosotros necesitamos tomar las Escrituras y hacer que las Escrituras nos hablen a nosotros, en lugar de nosotros hablarles a las Escrituras. Nosotros necesitamos tomar este pasaje y decir, mi Padre Celestial sabe que necesito de estas cosas. Y si mi Padre Celestial sabe que necesito de estas cosas, tiene el poder de darme estas cosas y quiere darme estas cosas, si Él ha decidido postergarlo, yo no sé por qué es, pero no es falta de amor. No es falta de amor. O alguno de ustedes pueden decir, ¿cómo era necesario este cáncer? ¿En qué yo necesito este cáncer? ¿En qué yo necesito a este esposo abusivo o a este padre desconsiderado y el Señor no lo quita? ¿En qué yo necesito esta hambre? ¿En qué yo necesito este desempleo? ¿En qué yo necesito esta enfermedad de mi hijo que no hay manera de sanarlo? ¿Cómo yo necesito eso? ¿Sabe qué? Yo no sé. Yo no sé. Pero Él sabe. Y Él está trabajando. Y Él está trabajando para cuidar de ti. Tú puedes decir, pero es que yo no lo siento. De eso se trata la fe. Por eso Jesús le dice a ellos, hombres de poca fe. Ustedes no creen que el Padre que cuida de la creación no está cuidando de ustedes. Ustedes están dejando que las circunstancias le hablen en lugar de que sus promesas le hablen. ¿Saben cuál es el problema con nosotros? Primero, que le llamamos necesidades a un montón de cosas que no son necesidades. Decimos, yo necesito esto. No, sé sincero, tú no lo necesitas, tú lo quieres. Y el Padre no se comprometió a darte lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Lo que pasa es que nosotros a veces lo queremos tanto que se convierte en un ídolo y le llamamos necesidad. Y tú dices, pero es que Él no me lo da y Él sabe que yo lo necesito. Es que es el problema, tú de verdad no lo necesitas. O, pero es que yo lo necesito. Sí, pero tú necesitas otra cosa más grande. Otra cosa más importante. Y a través de esa aflicción, a través de ese dolor, a través de esa pérdida, Él lo va a proveer. Así que, mis hermanos, cuando nosotros nos encontremos en aflicción, cuando nosotros nos encontremos en escasez, cuando nosotros nos encontremos en pérdida, recordemos al Padre Celestial que cuida de nosotros, al Padre Celestial que nos valora. ¿Y saben qué tanto nos valora? Nos valora tanto que dio a su Hijo. Nos ama tanto que dio a su Hijo. Y lo entregó para que nosotros tuviéramos en su Hijo todas las promesas. Y nosotros tuviéramos en su Hijo la herencia que jamás será corrompida, ni dañada, ni quitada. Ustedes saben que cuando nosotros estamos llenos de ansiedad y dudando de nuestro Padre y diciéndonos dentro de nosotros, ¿será que Él no me ama tanto? Es como si Dios te dijera, yo te di a mi Hijo. Y nosotros dijéramos, sí, yo sé que es importante, pero yo necesito más. ¿De verdad, Jesús, no te es suficiente? ¿No es suficiente prueba de lo mucho que Él ama? Este mismo Jesús estuvo dispuesto a pasar agonía y a pasar lo que yo merecía como pecador para darme en Él todas las promesas que a Él le correspondían y la herencia y los beneficios y los privilegios que a Él le correspondían como hijo y como heredero. ¿Y yo voy a dudar de su amor cuando Él me dice, no te preocupes, tu Padre, el que me envió a mí, te está cuidando? Ahora puede doler, hay ocasiones en las que te va a doler, pero no dudes de su cuidado. No dudes de sus intenciones. Que no te falte la fe. No dejes que tu imaginación comience a darle mente y a darle largas y a extenderse, a extenderse, a extenderse, de modo que tú termines como sin esperanza. Porque tú no tienes razones. Tu Padre te atiende. Y Jesús dice esto, y con frecuencia dice tu Padre. Y yo quisiera hacer una aclaración importante. Según las mismas Escrituras, hay algunos de ustedes que no tienen este consuelo. No pueden, no tienen el derecho de decir, mi Padre me cuida. Porque según las Escrituras, algunos de ustedes, yo no los conozco, pero yo puedo asumir que por esta multitud, algunos de ustedes aún son huérfanos espirituales. Dios es su Creador, ustedes son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Dicen las Escrituras que la única manera en la que un humano, en la que un hombre puede pararse delante de Dios, delante de los demás, y con derecho poder decir, yo soy hijo de Dios, son aquellos que han creído y han recibido a Jesús. Así que déjame decirte algo. Si tú no has creído en Jesús, si tú no te has entregado a Jesús, si Jesús no es tu tesoro, Dios no es tu Padre. Así que tú no tienes este consuelo. Todavía no. Pero hoy mismo, sentado ahí, tú puedes darte cuenta de cómo servir a todos tus ídolos falsos te ha defraudado. Y no ha ayudado para tu angustia, para tu ansiedad, para tus preocupaciones. Y ahí sentado, tú puedes rendirte delante de Jesús. Puedes pedir perdón por tus pecados. Y en este mismo momento, pasar de ser a un huérfano espiritual, a poder salir por esa puerta diciendo, ahora estas promesas son mías. Ahora sí tengo un Padre Celestial que me atiende y para el cual yo valgo muchísimo más que las aves del cielo. Jesús termina de una forma muy práctica este pasaje. Él empieza muy teológico. Él comienza diciendo, ten cuidado con lo que tú valoras. Luego dice, recuérdate cuánto Dios te valora. Eso es teología. Y ahora viene una parte muy práctica, versículo 34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Jesús ahora está siendo muy práctico. Él está diciendo, señores, no comiencen a vivir, y si, no vivan para el futuro. Lidien con lo que tienen hoy. Pelea con lo que tú tienes hoy de frente. Lidia con el problema de hoy. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Y de hecho, Jesús da una aclaración muy importante. Él dice, mañana vienen otros. Mañana vienen otros problemas. ¿Y saben qué? Yo creo que parte de nuestro problema con la ansiedad y con la preocupación es que nosotros internamente pensamos que podemos llegar a vivir una vida sin problemas. Y por eso cuando llegan los problemas, uno como que se sorprende y dice, ¡oh! Jesús dice, no se sorprenda, cada día va a traer uno. Cada día trae uno. Así que cuando llega el problema, tú dices, ah, este es el de hoy, está bien. Pero ¿saben qué? Según otros pasajes de las Escrituras, Jesús dijo, cada día trae su propio problema, porque nosotros vivimos en una creación maldita por el pecado. Sin embargo, porque tenemos a un Padre y a un Dios, que aún no sea tu Padre, es un Dios lleno de misericordias y gracia. Todos los días renueva sus misericordias, sus fidelidades, sus bondades, su gracia. Así que, yo no sé qué problema tú tuviste hoy. Hoy se renovaron los problemas, pero también se renovaron sus misericordias. Y mañana van a venir nuevos problemas. Yo no sé qué tamaño, pero mañana también se van a renovar sus misericordias. Así que tú debes de levantarte todos los días diciendo, yo no sé qué tiene el día de hoy, pero venga, que mi Padre me cuida, que mi Padre me atiende. Y yo tenía un listado de cosas que quería hacer. Y el tránsito, bueno, en Santiago no tienen problema con el tránsito, pero yo no sé qué problema ustedes tienen aquí si no tienen problema con el tránsito, pero un montón de cosas se metieron en el medio para usted poder cumplir su agenda. Eso es frustrante, pero hay algo que yo he aprendido. Yo no vivo para cumplir mi agenda, yo debo de vivir para cumplir la agenda de Dios. Eso significa que si yo tenía en mi agenda un montón de buenas obras que quería hacer y Dios en su providencia me cambió el horario, me cambió la agenda, yo tengo que decir, bueno, Señor, yo tengo que ser fiel a tu agenda, no a mi agenda. Así que vamos. Así que mis hermanos, no comiencen a preocuparse por el día de mañana. ¿Qué va a pasar con la pensión? ¿Qué va a pasar con los ahorros? ¿Qué va a pasar cuando yo deje de trabajar? El Señor nos ha mandado a ser diligentes. Hay otros pasajes en las Escrituras que nos mandan a ser diligentes, a ser precavidos, a guardar para los hijos. Eso es de prudentes y eso es de hombres sabios. Pero no hacerlo de tal modo que tú vivas en una angustiosa manera de vivir. Déjenme contarles algo para finalizar. Hace un par de años atrás, mis hijos eran mucho más pequeños. Yo tuve uno de esos momentos extraños, juegos que le hace la mente a uno. Y es que yo llegué a casa, almorcé y tenía que volver a salir. Y despidiéndome de mis hijos y de mi familia, tuve como uno de esos momentos familiares bellos que salen en las películas como que... Me monté en mi carro y ¿saben lo que pensé? Este es el momento en el que viene el camión y se lleva al marido. Es como así, como que trágico que lo suben a uno y después viene la tragedia. Así que yo comencé a pensar, ¿y qué tal si yo ahora en el camino sufro un accidente y muero? Y de nuevo le digo, gracias a Dios todavía no he lidiado con el temor a la muerte. Pero ¿saben qué me llenó de temores? ¿Qué va a pasar de mi esposa? Que por asuntos de salud, tener un trabajo de tiempo completo se le haría imposible. ¿Qué va a pasar de mis hijos? ¿Quién va a cuidar de ellos? ¿Cómo voy a proveer? ¿Quién les va a proveer? ¿No tienen casa propia? Yo no tengo una cuenta de ahorro que puedan decir, bueno, tienen varios meses para vivir en lo que se resuelve. No, no tenía ni para vivir un mes. Así que ese pensamiento me pasó por varios días. Cada vez que salía, me montaba en el carro, comenzaba. Hasta un día, que yo creo que el Espíritu Santo fue quien me detuvo en mi pensamiento y me dijo algo como, ¿y de verdad tú crees que tú eres el proveedor de ellos? O sea, ¿de verdad tú crees que eres tú el proveedor de ellos? Ahora yo soy el instrumento que Dios usa para proveer de ellos. Ahora soy yo el que tengo la responsabilidad para proveer de ellos. Pero mi Padre Celestial no necesita de mí para proveerles. Así que, si un día yo muero y yo no regreso a casa... Yo puedo morir tranquilo porque yo morí, pero mi Padre Celestial sigue vivo y sigue atendiéndolos, así que tranquilo. Y ya ese temor no lo tengo. Así que mis hermanos, cada vez que nosotros comencemos a lidiar con temores en nuestra vida, pensemos, ¿será algo que yo esté valorando más de la cuenta, valorando más que a Dios? ¿Será que por ahí habrá algún ídolo que yo esté persiguiendo y mi corazón esté dividido y por lo tanto mi mente esté dividida? O segundo, ¿será incredulidad? ¿Será que yo he dejado de creer que mi Padre celestial, me dejó de atender? Y algunos de ustedes, puede ser que lidien tanto con el afán y la ansiedad, que ahora se van a comenzar a poner ansiosos porque han estado ansiosos. Entonces van a comenzar a decir, ay, pero eso significa que yo no amo tanto al Señor como yo debería amarlo, y cuidado si hay algún ídolo en mi vida, y si yo... Y entonces comienza a ponerse ansioso por una prédica de la ansiedad. ¿Saben qué? Si usted es uno de esos corazones así que tienden hacia la ansiedad, preséntese delante de su Padre y díganle, Padre querido, tú sabes lo débil que yo soy. Yo no quisiera desconfiar de ti. Yo no quisiera buscar mi confianza en más nada que no seas tú. Pero ayúdame. Ayúdame y gracias por tu paciencia. Pero yo no quisiera hablar de mal de ti a mí mismo y a los demás con mis temores. Yo no quisiera que los demás pensaran, y ese es el Dios en el que tú confías, que no puede cuidarte en esto, que no te puede cuidar en aquello. Señor, ayúdame. ¿Ustedes saben por qué, mis hermanos? Porque la ansiedad y la preocupación es algo de este mundo. Yo no creo que pueda haber un momento en el que nosotros digamos, ya soy libre de preocupaciones, libre de ansiedades. No, porque todos los días van a venir algún tipo de problema, algún tipo de aflicción, algún tipo de estrechez, alguna amenaza, todos los días. La pregunta es, ¿cómo yo voy a lidiar con ellas? Yo voy a frenar mi corazón inquieto y le voy a decir, mira las aves del cielo, mira el peine, todos los cabellos que se quedaron hoy en el peine son un recordatorio de que mi Padre está contando. Y si Él cuenta esto, Él también sabe cuánto peso hay en mi cartera y Él también sabe cuánta caloría yo necesito en el día para comer. Y Él sabe cuánto yo necesito la salud. Si no me la ha dado, es porque yo puedo seguir aguantando. O porque me va a dar otra cosa para yo aguantar. Así que, mis hermanos, cuidémonos de usar las circunstancias para decirle a Dios, no, realmente tú no me quieres. O no, realmente tú no sabes lo que necesito. No, usemos las Escrituras para decir, Él me quiere, Él me ama. Lo más claro fue que me dio a su Hijo. Y aún así Él decide no darme esto o quitarme aquello. Yo no sé por qué será, pero no es falta de amor. Vamos a orar. Señor, nosotros te queremos pedir que tú ayudes a nuestros corazones temerosos a vivir en una tierra llena de peligros, confiados no en nuestro poder, no en nuestra cuenta bancaria, no en nuestra salud, sino que tenemos al Padre Celestial cuidándonos desde los cielos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder obligar a nuestra mente a pensar como debe de pensar. Y Espíritu Santo, te queremos pedir que el consuelo, la fortaleza y que nosotros necesitamos, no las des. A veces saber la verdad no es suficiente para sentirla y confiarla. No es suficiente, pero es necesario. Así que nosotros te queremos pedir que tú uses las verdades que Jesús nos dejó en tu palabra para creerle a Él y no a las circunstancias. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.